Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas y a todas las plataformas del mostrador. Como saben, el próximo 30 de octubre va a ser un momento importante en la política en Brasil. Se va a llevar a cabo la segunda vuelta presidencial, luego de los resultados de una primera vuelta donde posicionaron al expresidente, ahora candidato Lula da Silva, con un porcentaje del 48% de los votos, y al presidente actual, Jair Bolsonaro, con un 43% de los votos. Bueno, y para analizar el contexto político y lo que está en disputa, es que estoy conectada, tal como están viendo en este minuto, con Giancarlo Zuma. Él fue encargado de comunicación de las campañas de Lula da Silva el año 2002 y 2006. También ha sido autor de varios libros y publicaciones sobre la política en Brasil, director de comunicaciones de Naciones Unidas, también en Brasil. Bueno, un currículum bastante amplio y contundente. Giancarlo, muchas gracias por la conexión y bienvenido al Mostrador.
Es un gusto estar con ustedes.
Pongamos en contexto para quienes nos ven, para quienes nos escuchan, lo que está en juego hoy día en términos políticos en Brasil, lo que se disputa políticamente ante dos opciones que responden a paradigmas diametralmente distintos, opuestos de cómo entender la sociedad, y donde la votación de la primera vuelta confirmó una clara polarización, ya que el porcentaje mayoritario de los votos, ¿cierto?, se lo llevaron, bueno, precisamente Lula y Bolsonaro. Partamos por ahí, en ese análisis de contexto.
Bueno, podemos decir que lo que está en juego es el futuro de Brasil y también el futuro de América Latina, de América del Sur, por lo menos. Eso no me parece un exagero decirlo, porque los 4 años de gobierno del presidente Jair Bolsonaro en Brasil han representado un corte total con la historia democrática de Brasil desde la democratización, desde el final de la dictadura militar en 1985, y también una corte importante, con una dinámica política de toda la región. Bueno, Brasil de los 4 años de Bolsonaro es un Brasil que casi no se reconoce. Del punto de vista económico y social, hubo una deterioración dramática de las condiciones de vida. Todos los progresos que se habían alcanzado, no solo en los gobiernos del Partido de los Trabajadores, de Lula y de Dilma Rousseff, pero también los gobiernos anteriores del presidente Fernando Henrique Cardoso, en términos de progreso social, de programas sociales, de estructuración del Estado, todo eso se echó a perder. Brasil tiene hoy 40 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, no tienen lo suficiente para comer, no saben por la mañana qué van a comer por la noche. Brasil regresó al mapa de Naciones Unidas sobre el hambre en el mundo, de donde había salido en los años anteriores. Brasil fue un ejemplo negativo junto con Estados Unidos de mala gestión de la pandemia de COVID, 700.000 muertos, con el gobierno del presidente Bolsonaro, que ignoró completamente esa cuestión, decía que no era un problema, que todos tendremos que morir, etc. Y una polarización que no es solo una polarización en términos de votos, como hemos visto en los resultados de la primera vuelta, sino una polarización social en la cual hay una derecha, extrema derecha, extremadamente agresiva, que esencialmente auspica, espera la eliminación, si posible, de la izquierda o de los progresistas como campo de acción política. Es un gobierno autoritario, no en el sentido que todavía no se tocaron las instituciones, la Suprema Corte funciona, las elecciones fueron limpias, etcétera, pero hay una visión autoritaria en la cual ellos tienen toda la razón, el resto tiene que ser puesto al lado, o sea, tiene que ser eliminado. Bueno, Bolsonaro es un antiguo militar, ya dijo que durante la la dictadura militar en Brasil mataron a demasiado poca gente, demasiado pocos opositores, que torturaron un poco, que la tortura era una buena cosa. Él dice esas cosas, pero principalmente es una visión en la cual no hay posibilidad de convivencia en el país. Ellos no aceptan ideas diferentes a las suyas. Entonces es una agenda extremadamente regresiva. En términos de todos los, como decían, progresos no solo económicos, sino sociales, en términos de política de derechos humanos, de los pueblos indígenas, de la libertad, de los derechos reproductivos y sexuales, de la igualdad de género, de la libertad de expresión. El gobierno hostiliza de forma constante a los periodistas. Él no reconoce el trabajo de los periodistas. Bolsonaro utiliza sus redes sociales como si fueran palos para golpear hasta los periodistas. Por ejemplo, él canceló Bolsonaro más de ocho, o sea, bloqueó más de 80 periodistas de su Twitter. El presidente de la República no quiere que los periodistas que él considera enemigos o adversarios puedan leer lo que él escribe. Entonces, es una realmente un país que casi no se puede reconocer con relación a la situación anterior, con un crecimiento de agresividad, con un crecimiento de un fundamentalismo religioso, con un crecimiento también de una visión aislacionista, bueno, eso es un problema para toda América Latina, siendo Brasil el país más grande y económicamente más relevante de la región. Él, con la presidencia de Bolsonaro, el Mercosur, el mercado económico del Mercosur, se puso de lado. Y otras organizaciones fueron prácticamente desmanteladas, la UNASUR, la CELAC, etc. Entonces, está en juego qué se va a pasar con Brasil, o sea, retomar a un gobierno, digamos, pluralista, que trabaje para todos los ciudadanos, para los derechos, etc., o un aprofundamiento de una visión autoritaria. Con además impactos graves desde el punto de vista de la integración regional y, por tanto, con impacto económico importante sobre toda la región.
Ante todo este contexto, entonces, ¿cómo se explica que en las elecciones parlamentarias, el Congreso, le haya ido tan bien al Partido Liberal? ¿Y cómo eso contrasta con el avance del PT, del Partido de los Trabajadores, en esta figura presidencial de Lula da Silva? ¿Esos contrastes cómo se pueden explicar para quienes no estamos en el territorio?
La figura de Lula, del antiguo presidente Lula, es la figura política de más grande prestigio en Brasil. Es también la figura más popular y más conocida. Él es un protagonista de la política brasileña desde el inicio de los años 1980, cuando él era un líder sindical. Entonces son más de 40 años, digamos, de presencia en la vida política del país. Fue presidente, fue candidato dos veces antes, cuando nos eligió, y después se eligió dos veces seguidas. Entonces, es una personalidad política que tiene una popularidad y una capacidad de interlocución con la población que es mucho superior a la de su partido, al Partido de los Trabajadores.
Perfecto.
Esto es algo que se verificó en las elecciones anteriores también, cuando él ganó. Cuando él se eligió presidente, él tuvo mucho más votos que su partido. Entonces, en términos, digamos, electorales, si miramos solo a la cuestión de los partidos, de cuántos diputados, de senadores eligieron, etc., el Congreso no es mucho peor este que se eligió hace pocas semanas del Congreso de 2018. Cuando Lula no pudo ser candidato porque fue víctima de una persecución judicial, lo pusieron en la cárcel para que no fuera candidato. Después la Corte Suprema dijo que fue una conspiración judicial contra él, perdón, y se hizo un año y medio de prisión, no fue nada, y ahora es candidato con grandes posibilidades de ganar. Pero entonces el Congreso actual no es mucho peor. El PT, el Partido de Trabajadores, las otras fuerzas de progresistas hasta mejoraron, digamos, su presencia. Pero es un Congreso mucho más conservador por las personas que se eligieron. Las siglas de partidos en Brasil, como en casi toda América Latina, no nos dicen mucho. Fuera el PT, que es un verdadero partido estructurado, etc., los otros son leyendas que pueden ser de centro, un poco más de derecho, un poco más progresista, dependiendo de la situación. Entonces el Partido Liberal de Bolsonaro fue en el pasado, hoy se presentó con otro partido. No es una cuestión de partidos, es una cuestión, digamos, los partidos utilizados casi como herramientas electorales, pero la cuestión es que en el Congreso que viene de elegirse hay varios de los incondicionales de Bolsonaro, antiguos ministros de Bolsonaro, líderes políticos muy cercanos a él, y todos, digamos, con la misma actitud, muy agresiva, muy intolerante, muy poco, completamente antidemocrática. Entonces será un Congreso, aunque Lula gane, será un congreso mucho más complicado para se trabajar, porque son personas que no piensan la política como una ocasión de mediación, sino de ocupación de territorio político, de espacio y de imposición de su visión del mundo. Lo cual, como decía, esperando que se elija Lula presidente al final del mes, va a representar un muy serio problema de gobernabilidad para después.
Esta era mi siguiente pregunta. En el caso de que Lula llegue a la presidencia de Brasil, ¿cuál va a ser el escenario de gobernabilidad dada la distribución de fuerzas en el Congreso?
Será un escenario complicado. Ahora, Lula, hay pero dos cosas. Dos elementos que hay que llevar en consideración. Lula es un político de extrema habilidad conciliatoria. Él logra construir, digamos, consensos con hasta, digamos, áreas políticas que no son las suyas, como la propia coalición que él montó para esta elección demuestra. O sea, es una coalición que no es de izquierda. Hay la izquierda toda, pero es una coalición que va hasta el centro y hasta un poquito a la derecha en términos económicos, porque fue una especie de frente de defensa de lo que resta de la democracia brasileña. Entonces, ese esfuerzo de conciliación, Lula ya lo hizo y lo va a seguir haciéndolo con el nuevo Congreso. Y hay una parte, digamos, del Congreso, lo que llaman en Brasil de Centrão, o sea, el gran centro, donde hay muchos parlamentares que esencialmente solo se preocupan de sus intereses personales o de grupito, hasta intereses financieros. Eso es una de las formas, digamos, que Bolsonaro utilizó con algo muy raro que se llama el presupuesto secreto, o sea, donde se gasta plata del Estado sin saber dónde va esta plata, porque los diputados, los parlamentarios tienen derecho a gastar plata en sus áreas de elección o de influencia sin control prácticamente. Eso es algo que Bolsonaro introdujo. Pero entonces, si Lula gana, hay una parte de esos parlamentares que en Brasil llaman de fisiológicos, o sea, clientelistas sin ideología, que, bueno, van a adherir al gobierno porque ellos están a favor del gobierno, cual sea el gobierno. Pero no será un espectáculo ni muy simpático, ni bonito, ni sencillo para nada, entonces será muy complicado. Pero aún eso es la buena hipótesis, la hipótesis que Lula gane las elecciones.
Se veía en términos territoriales un país literalmente dividido de norte a sur, norte la mayoría para Lula y el sur para Bolsonaro, con algunas excepciones. Bolsonaro también aludía al analfabetismo de la población del norte, del noreste, que votó y le dio su mayoría a Lula da Silva. ¿Cuáles son ahí las disputas o las mayores diferencias territoriales y sociológicas?
Hay una disputa, la disputa más que geográfica, aún más que geográfica, es de clase, o sea, de quién, los más pobres o los más ricos. Los análisis del voto que se hicieron nos dicen que el apoyo de Lula viene principalmente de los más pobres, de los que ganan hasta dos salarios mínimos. Aquí eso corte que se utiliza. Entonces, la parte más pobre del país, que es concentrada en el nordeste del país. Pero eso se repite, o sea, entre los más pobres, Lula gana hasta, digamos, en el sur, sudeste, solo que hay menos pobres en esas regiones. Lula gana entre las mujeres, entre los más jóvenes, y entre los que tienen la cuestión de instrucción depende, o sea, ya hay un cruce también con la renta, pero digamos, entre los con título universitario, Lula costumbra tener, digamos, mayoría, pero hay toda, digamos, la clase media, que principalmente blanca, o más de origen blanca, digamos, o menos negra. Brasil es un gran país mestizo, sí, y gran población negra, pero digamos, en el sur del país hay menos presencia de negros, y por tanto, hay una clase media blanca que se volvió muy, muy conservadora en el sur-sudeste del país. Esto es otro problema para el futuro, porque un aliado de Bolsonaro ya ganó en el estado de Minas Gerais, debe ganar en la segunda vuelta, no, perdón, ganó también la primera vuelta en Río de Janeiro, en el estado de Río de Janeiro, y hay una segunda vuelta muy complicada en San Pablo, donde el candidato de Bolsonaro está encabezando las encuestas. Y el candidato, digamos, de Lula, del Frente Progresista, que era antiguo alcalde de San Pablo, antiguo ministro de Educación, un profesor universitario de Ciencias Políticas y de Filosofía, o sea, el candidato, al contrario, Bolsonaro, es un político, como decía, de estos que dicen cosas terribles, pero son populares por eso. Bueno, creo yo que la cosa más probable es que gane el candidato Bolsonaro en São Paulo también. Entonces eso va a significar que los tres principales estados de la federación, con más población y también con el presupuesto más grande, con influencia política, por tanto por el número de diputados, los senadores son iguales para todos los estados, tienen tres, pero digamos, con entonces una representación en el Congreso muy, muy grande. Entonces es posible que Lula se encuentre eligiendo su presidente teniendo en contra los gobernadores de los tres principales estados de la federación. Entonces la situación es realmente complicada. Hay una cuestión que tal vez sea un poco el inverso del contrario que se pasó en Chile con la elección de Boric. O sea, la clase media divorció en Brasil de la izquierda. Uh-huh. El voto en Lula no es mucho más hoy, en mi opinión, un voto de, digamos, de rechazo al bolsonarismo, de esperanza por parte de los más pobres de volver a tener una situación, condiciones de vidas mínimamente dignas como tuvieron durante los gobiernos de Lula y el primer gobierno de Dilma Rousseff, pero no es un voto de esperanza, no es un voto de un proyecto de cambio, es un voto de intentamos salvar lo que se puede.
Ahora, en términos de lo que también influye el factor del voto evangélico, ¿qué tan, sí, gravitante es ese voto hoy día? ¿Qué tan decisivo puede ser en esta segunda vuelta?
El voto evangélico es en Brasil hoy una variable absolutamente fundamental del proceso político. Es algo que 30 años atrás prácticamente no existía, fuera en algunas investigaciones sociológicas, y hoy es un actor político fundamental en el proceso de Brasil. La Iglesia Católica sigue perdiendo presencia e influencia, uh-huh, y hay una multiplicación de los evangélicos. No todos los evangélicos son de derecha, hay realmente Iglesia Evangélica para todos los gustos.
¿Lula puede crecer En ese espectro de voto, ¿puede creer?
Están trabajando para eso, pero creo que sea un poco tarde para tener resultados. Lo que pasa es que hay una parte entre los pobres principalmente, y no solo los pobres, pero hablando de los pobres, que son la mayoría de la población, hay una división muy clara. Hay los que quieren Lula de regreso por las razones que decía antes, y los decenas de millones que hoy se reconocen, digamos, cuya vida hoy es muy ligada a las iglesias evangélicas, no tanto por razones teológicas o de grande espiritualidad, sino porque las iglesias evangélicas están presentes en cada rincón de la más perdida comunidad en cualquier lado del país, un país grande como un continente. Donde no hay estado, donde no llegan las escuelas, donde no hay transporte público, donde no hay cultura, no hay nada, pero hay una iglesia evangélica que sirve como centro de comunidad, que sirve como lugar donde la gente se encuentre, donde hasta hay una cuestión de apoyo mutuo, etcétera. Y hay un discurso profundamente, digamos, conservador, reaccionario, en la mayoría de esas iglesias, como se pasó en Estados Unidos con los pentecostales, en América Central, etcétera, y desafortunadamente es algo que viene bajando también en Colombia, en Chile también, es un fenómeno que
Sí.
está creciendo. Entonces, hay una visión del mundo realmente muy, muy reaccionaria, una visión tradicionalista, una visión misógina, o sea, hay una visión del mundo, de hecho, extremadente conservadora, pero que se transformó en apoyo a Bolsonaro con la militancia de cientos de miles de pastores evangélicos que en cada una de estas iglesitas o iglesonas, porque hay las chiquitas y las inmensas, hacen campaña activa a favor de Bolsonaro en contra de Lula. Entonces, Lula está en el PT, sus aliados están intentando recuperar una relación, pero es una relación muy complicada, porque, o sea, no se puede construir en pocos meses una puente que no existe y que el otro lado utiliza desde hace años.
Sabemos que no hubo una predicción certera respecto a la cantidad de votos que obtuvo Bolsonaro en primera vuelta. ¿Qué podemos esperar para esta segunda vuelta? ¿Cuáles son sus proyecciones en particular?
La última encuesta de hace un par de días da Lula con
Sí.
52% y Bolsonaro con 48%. Los elementos a considerar son que, como estaba explicando antes, muy probablemente el dato relativo a Lula es correcto. Lula ganó la primera vuelta con más de 6 millones de votos de distancia sobre Bolsonaro y todos los otros 10 candidatos, bueno, dos importantes había que tuvieron una puntuación de algunos millones de votos. Una candidata de centro ya declaró apoyo a Lula, el otro no dijo nada, pero en su partido dijo Lula. Entonces, esencialmente, en una dinámica política normal, uno diría, bueno, Lula ya es presidente. Pero la dinámica en Brasil se quedó muy, digamos, muy enredada, muy complicada. Por tanto, hay una cuestión que tendremos que es muy difícil prever, es cuál será el impacto de la abstención electoral. Porque Lula, los que apoyan Lula, como decía, son más pobres, y eso, pero tienen que ir a votar. Hubo en varias regiones un apoyo a Lula muy consistente en las encuestas, pero un nivel de participación al voto más bajo, porque hay gente que vive lejos, no hay transporte, problemas o otras situaciones. Por tanto, para Lula ganar hay que mantenerse eso, no debe haber otro de ningún acontecimiento inesperado, como fue en 2018, por ejemplo, cuando el atentado contra Bolsonaro, atentado muy muy raro, pero digamos, el atentado que hubo contra Bolsonaro en 2018, entonces que fue en la época un factor
Sí.
inesperado en la campaña. Ahora, si no se pasa nada, Bueno, la abstención no crece, Lula debe elegirse. Y la otra cuestión que no sabemos es, o sea, la posibilidad de un acto de violencia. Y esto me preocupa porque en América del Sur la violencia política no es una tradición. Colombia es otra cosa, pero digamos, en todo el cono sur, violencia política, o sea, digo, sí, represión, sí, asesinato de militantes, sí, pero matar candidato no. Ahora, en Brasil hubo varios ya muertos de militantes del PT que fueron asesinados por bolsonaristas. No, yo no descartaría la posibilidad de algún incidente grave en las próximas semanas. Espero que no, pero digamos, es algo que era inimaginable una vez más, 4 años atrás, y hoy tenemos que considerar.
Parece
factible. Entonces, tengo que decir que, por la información que tengo, Lula ha reforzado mucho su seguridad por esto.
Giancarlo Zuma, un experto en la política en Brasil, conversamos de cara a la segunda vuelta presidencial que se va a llevar a cabo este próximo 30 de octubre. Espero que podamos conversar nuevamente en una próxima oportunidad, ya con los resultados en mano, para ver cómo continúa el devenir de este gigante sudamericano, que por lo demás, poniendo en contexto, es una de las elecciones más grandes de la democracia acá en el continente, con, recordemos, más de 200 millones de habitantes en este país. Así que no es menor el hito democrático que va a ocurrir ahí. Muchísimas gracias, Giancarlo, y conversamos en otra oportunidad, sin duda.
Yo que les agradezco.
Que estén muy bien. Gracias.
Hasta la próxima oportunidad.